Hola chicos, mi nombre es Gino Vitor y hoy día nos encontramos en Sumados al Aire, en la sección de entrevistados. Hoy día nos acompaña un gran invitado y amigo también, Pablo Solórzano, especialista en el guiado de turismo, a quien doy pase para su presentación.
Hola chicos, ¿qué tal? Un gusto saludar a todos. Un placer también estar con todos, con ustedes, Gino. Johnny también, me encanta estar aquí conversando sobre una cosa que me apasiona, ¿no? Que es el guiado de turismo.
Hola a todos, mi nombre es Johnny y a continuación, te vamos a hacer una pregunta, Pablo, para empezar esta entrevista, ¿no? ¿Tú qué consideras que es el guiado y cuál es la importancia dentro de las experiencias turísticas?
Bueno, muy bien. El turismo es, como sabemos, pues es un turismo, un negocio que es un sistema, ¿no? Donde participan muchos jugadores. Entonces, cada uno de ellos aporta un valor. Y el guía, obviamente, no está exento de esa cadena y también aporta un valor. Muy importante. No es el más importante porque todos tenemos ¿no? una gran participación en esto, pero sí muy importante porque, como has hecho la pregunta, hace que quizá una experiencia sea inolvidable en muchos sentidos, ¿no? Porque aporta el lado humano, el lado cálido, el lado directo, el lado de la realidad del lugar en que se visita. Entonces, un guía es casi la referencia de un turista cuando se visita un lugar. Entonces, posiblemente el turista no va a tener contacto con la persona que le vendió el paquete turístico, con el hotelero. Posiblemente no voy a tener más contacto que
con el guía.
Unos minutos, pero con el guía prácticamente va a pasar mucho tiempo. Entonces su referencia es el guía, ¿no? Entonces ahí es la importancia, perdón, del guía.
Del guía. Uh-huh. Y en cuanto a la interpretación también de toda esa experiencia que está consumiendo el visitante, ¿no? Porque es una de las cosas que también aprovecho en comentarte, que no he visto o que veo muy poco en guías, ¿no? Uh-huh. Que son como que robotizados o tienen una estructura ya del guión que van a decir y repiten lo mismo, pero no dan una interpretación de todo, no sé, de la historia, del contenido en sí del guión, ¿no? Entonces, igual yo supongo que tú pues te habrás topado varias veces también con...
Sí, es muy cierto, completamente de acuerdo. Como docente también, por ejemplo, es una de las cosas que le suelo decir a los chicos, ¿no? A los futuros guías, que lo que hacen... Como tú dices, esos guiones repetitivos, claro, memorísticos, no son necesarios en el mundo del turismo, porque, o al menos en el mundo del guiado, más que en los elementos muy básicos, ¿no? Por ahí unas fechas y ya está. Pero lo que necesitamos, sobre todo, es gente que interprete el gran patrimonio que tenemos. Porque las fechas y los nombres ya te lo dice Wikipedia, ¿no? Entonces, una persona, un guía, lo que debería hacer es tratar de ser entendible de un modo dinámico, de un modo ordenado, de un modo bastante claro. Cuestiones como la historia, como el arte, más aún de un país como el Perú, ¿no? Que tenemos 10.000 años de historia casi, un poco más, y entonces, ¿cómo condensas eso? ¿Cómo lo explicas de un modo que sea entendible, ¿no? Pero sí es cierto, el guía debería estar cada vez más alejado de esa clásica imagen que tenemos del guía robotizado, ¿no?
Sí, justo mencionabas esto y me puse a pensar. El guía, digamos, es como que el docente que motiva a investigar, a aprender un poco más de la historia, de la cultura del lugar, ¿no? Del espacio, del patrimonio que se pueda visitar. Entonces juega un rol importante en la motivación que generes al visitante, ¿no? Para continuar explorando más y quizás también conocer más del lugar o del país. En este caso, si nos toca atender a turistas extranjeros. Entonces, creo que el rol es también, digamos, de motivador, sí, de digamos, de un juega un rol, digamos, de muy parecido a la docencia en este caso.
Ajá. Sí, completamente de acuerdo. Las técnicas de la interpretación del patrimonio, por ejemplo, nos dicen de que un guía o un intérprete del patrimonio lo que debe hacer es estimular el pensamiento en las personas que te escuchan, ¿no? Que visitan un sitio. Porque esas personas están yendo en su tiempo de ocio. No están yendo a que se les dicte una clase de universidad.
Entonces,
historia, ¿no? O sea, estamos hablando de historia, pero empaquetado de una manera tal que no parece una clase de historia.
Exacto.
Sin embargo, después de eso, lo que busca un guía o un buen guía al menos es que cuando acabe la visita, pues al menos haya ese interés de decir, oye, hoy día aprendí algo nuevo, ¿qué es esto? O, ¿sabes qué cosa? Esto me pareció muy interesante, voy a leerlo. Les cuento una experiencia muy chiquita. Estuve con un grupo 12 días por el sur, uno de los varios grupos que me tocó tesear, como decimos los guías, y al final regresamos a Lima, y uno de los señores, al momento de las despedidas, me dice, oye, yo vine a Perú con muchas preguntas, ¿vale? Es porque había leído mucho, ¿no? Entonces se preguntaba muchas cosas. Y ahora me estoy regresando a mi país con más preguntas que con las que vine, ¿no? Porque, claro, o sea, recibió tanta información que dijo, quiero seguir aprendiendo sobre este país, ¿no? Así que de repente vuelva, ¿no? En el futuro. Entonces ahí también viene una importancia del guía, que podríamos ser motivadores de conocimiento, pero también de experiencia. O sea, podría regresar muy pronto esta persona por más, ¿no? Por conocer más.
Claro, es un motivador, digamos, de posibles nuevos viajes.
Exacto, eso es cierto.
De hecho, que ese rol ya juega en lo que es la dinamización de la economía dentro del sector
turístico. Eso es otro...
Ya va más allá del guiado.
Es parte también de ese rol que también trato de explicarle a los chicos a los que tengo la suerte de enseñar, ¿no? Que es, en sus manos está no solamente el hecho de hacer que la experiencia sea buena, sino también que a futuro se repita un turista satisfecho,
claro,
es 10 veces más turista, más turistas, ¿no? Entonces, ahí también viene ese lado que trasciende lo que decías hace un rato, ¿no, Johnny? Que es eso, el guía robotizado que dice esas cosas, ya no, ya es caduco, ¿no? Ya tenemos que ser dinamizadores, promotores, embajadores, en fin, claro. muchas cosas más.
Sí, y bueno, ya, una consulta, Pablo. Entre las principales falencias que tú has visto en los guiados, dentro de las experiencias, los recorridos, circuitos, ¿cuáles han sido? A ver si las puedes enumerar.
Sí,
un listado pequeño.
Claro, posiblemente una que no es exclusivo de los guías peruanos, hay muchos guías en muchas partes del mundo, claro, que he escuchado hacer, por ejemplo, tratar de decir algo que no sabían y tratar de responderlo, digamos, ¿no? O sea, pese a que no tenían la respuesta, inventaban alguna respuesta con tal de no quedar mal. Entonces, como también yo creo que todos los guías deberíamos ser conscientes de que no somos la Wikipedia andante, o sea, tenemos mucho conocimiento, pero hay cosas que escapan a nuestro conocimiento. Entonces, cuando no sabemos, pues ser sincero y decir, mire, no lo sé, pero podría averiguarlo luego más adelante, ¿no? Y otro error que me parece muy, muy, eso sí lo he escuchado mucho en Perú, es que hay, por ejemplo, guiones o historias que se cuentan desde hace muchos años que ya los historiadores y los arqueólogos se han traído abajo, ¿no? Que eran mitos, digamos, anécdotas que no tienen ningún sustento histórico. Entonces muchos guías siguen usándolo pese a que esas anécdotas ya están superadas, ¿no? Ya están desechadas. Pero ellos dicen, justifican el uso de eso diciendo, no, es que es muy entretenido. Entonces, como quiero hacer reír a mis turistas, pues yo sigo usando esos mitos
y
esas
anécdotas, ¿no? Un poco la información.
Exactamente. Claro, entonces, ahí está faltando la ética de un guía, que es tratar de hacer que lo que digas tenga un sustento, ¿no? Porque si no, también creamos problemas en el sentido de que, por ejemplo, los profesionales, como los arqueólogos o los historiadores del arte, nos pueden ver como que frivolizamos el patrimonio, como que damos información falsa y por uno pagamos todo, ¿no? Por eso.
Digamos, sería, resumiendo, la falta de investigación o actualización de lo que es la información que va a transmitir el guía.
Sí, pese a que una de las cosas que hacen mis colegas muy bien es, por ejemplo, estar siempre actualizándose. Eso sí, soy testigo, todas las charlas que hay sobre arte, veo muchos guías o sobre historia. Los chicos de Apegotur, que es una de las asociaciones, organiza siempre también cursos de capacitación, ¿no?, en los lugares más turísticos de Lima, y van muchísimos guías. Entonces hay un interés, pero pese a eso hay gente que, digamos, mantiene todavía esas, como le digo, esas ganas de seguir diciendo, pese a que ya sabe, ya están muy bien informados, dicen, como esto resulta, es entretenido, entonces lo sigo usando, ¿no? Entonces yo creo que ya hay historias, o sea, la historia del Perú, por ejemplo, es una historia de novela, ¿no? Hay muchas cosas que parecen sacadas de una novela, entonces, y están históricamente comprobadas. Entonces, podríamos usar esas cosas para hacerlo entretenido también. No es necesario hacer anécdotas falsas, usar anécdotas falsas efectistas para entretener, ¿no?
Ajá. Entonces, ya una consulta, Pablo. Y ahora que estás hablando acerca de las anécdotas, ¿no?, estas historias que se cuentan, y que muchas veces, si bien es cierto, hay espacios o hay lugares en donde el guía, pues, se complementa, ¿no?, con las personas locales que cumplen un rol también de ser orientadores y que te cuentan muchas veces estos mitos y leyendas. Ajá. De espacios que no necesariamente tienen una base científica o que hayan pasado por un proceso de investigación. Uh-huh. Que es lo que mencionabas.
Sí.
¿Cómo es que se da ese tipo de, no sé, complementariedad entre el guía y el orientador? ¿O cómo tú has visto que sea de la manera más correcta, ¿no? Uh-huh. En lugares en donde has tenido que...
Sí, a ver, aquí tengo que hacer una diferenciación, ¿no? Cuando digo mitos, aquí en Lima, por ejemplo, que muchos guías usan aquí en Lima, más que a la mitología me refiero a los mitómanos, ¿no? O sea, a las mentiras, ¿vale? Pero cuando sí salimos a provincias, por ejemplo, a departamentos donde hay orientadores, y parte del guión, del speech que ellos usan, meten sus mitos, cosa que a mí me parece estupendo, genial. Porque, como ya lo habían dicho, no recuerdo el nombre de este señor, un francés, decía, un pueblo sin mitos es un pueblo muerto, ¿no? Porque la mitología lo que hace es que te demuestra que es un pueblo imaginativo, que crea historias, ¿no? Y los mitos son muy bonitos, explican muchas cosas, ¿no? Entonces son muy importantes. Entonces, esos mitos, esa mitología sí es, yo creo, es importante, se puede compartir, se puede decir. La gente entiende que no es historia, ¿no? Porque claro, si hablas a alguien de la sirena que ha salido de tal sitio y se llevó, sabes que es un mito, pero sí le sirve como recurso al orientador para explicar. No sé, por ejemplo, cómo apareció un cerro, por qué está esta laguna aquí, ¿no? Porque un dios lloró, porque hubo una batalla entre dioses, lo que sea. Entonces, sí, los mitos de la mitología sí son muy importantes y yo, es más, me alegro mucho cada vez que lo escucho como recurso. Pero a lo que prefiero lo otro es los mitos de la mitomanía, ¿no? De la mentira claro. Histórica que seguimos usando muchos guías para impresionar a la gente, ¿no?
Ahora que comentas ello, a ver, te comento esta experiencia en uno de nuestros viajes en Colombia. Nosotros nos encontramos, digamos, en Medellín, ¿fue?
Medellín.
Uh-huh. ¿No? Medellín, y nos encontramos con una persona que estaba ahí frecuentando la Plaza de Armas y, digamos, nos habló para que quizás nos pueda hacer una especie de guiado dentro de la plaza, ¿ya? Contando... hechos históricos.
Ya.
Entonces, bueno, nosotros accedimos, ¿no? Accedimos. Sin embargo,
fue en Bogotá.
En Bogotá, perdón.
Ajá.
Fue en Bogotá y la persona, bueno, era una persona que estaba por ahí, se acercó a nosotros y nos comentaba hechos históricos, obviamente con el fin, digamos, de que podamos retribuirle.
Claro.
Algún, económicamente, ¿no? Y es allí donde quizás. Lo que mencionas, ¿no? Quizás está ya mezclando este tema de los free walking tours con hechos, con el contar los hechos históricos.
Ajá.
Y es donde ahí se puede crear una especie de conflicto, ¿no?
Ajá.
Si solamente, como mencionas, sí es bueno que puedan participar dentro de lo que es el contar o transmitir los mitos.
Sí.
Que, digamos, parte de la imaginación y es parte de lo rico de la cultura.
Pues, exacto.
¿No? Sin embargo, ya cuando vamos al hecho de contarte la historia en sí, con fechas y personajes, quizás ahí ya no sé cuál sería, digamos, el rol o, digamos, la imagen que podría dar esta persona o la información que podría transmitir hacia los visitantes, ¿no?
Ajá.
Entonces, ahí más o menos quiero consultarte cuál sería tu opinión si es que se está haciendo uso de información histórica para los free walking tours.
Sí. Yo he tenido oportunidad de, pasando casi por el costado en la Plaza de Armas o hasta en la Plaza San Martín, ¿no? Los escuchas a los free walking tours porque están en casi todos sitios, todos los sitios turísticos de Lima. Entonces, sin querer, digamos, he pasado y he escuchado cosas que dicen y la verdad es que hay cosas que dicen que deja mucho que desear, ¿no? Hace 2 días estuve en el Parque La Muralla y uno de ellos decía cosas como que cuando un hombre está representado sobre un caballo y el caballo tiene 4 patas, es porque murió de muerte natural. Si tiene una de las patas levantadas es porque murió en batalla. Si que tiene 2 patas levantadas es porque... O sea, y yo digo, barbaridades como el estilo, no sé de dónde han sacado, ¿no?
¿Cuál es su fuente?
Entonces, ¿cuál es la fuente? Claro, y posiblemente lo han escuchado de otras personas, de otro free walking tour, y lo repite. Entonces, hay un riesgo ahí de cometer siempre el mismo error repitiendo cosas, ¿no? Entonces, el free walking tour, lamentablemente, muchas veces son gente que no tiene nada que ver, que no ha estudiado siquiera, ¿no? Para ser guía. y tengo, o sea, yo sé que los profesores de guías somos muy, muy estrictos con la información que usan nuestros alumnos. Entonces no perdonamos una cosa como esa, por ejemplo, ¿no? Porque luego ellos van a salir a la cancha y van a hablar frente a gente que se va a llevar una imagen de este país, ¿no? Entonces, los Free Walking Tours sí suelen usar mucho ese tipo de cosas porque son muy efectistas, ¿no? Les gusta mucho ese tipo de información errónea. No sé si les gusta, pero digamos, como no han tenido el trabajo de investigar, no han tenido un profesor detrás, no han tenido un trabajo académico, entonces dicen lo primero que se les ocurre y si les parece bonito, pues lo cuentan, ¿no? Si les parece interesante. Pero de nuevo, un verdadero guía, un guía oficial de turismo, pues en su código, en su ética, eso está pues completamente, o sea, una ética que no, digamos, la ética no está escrita del guía, ¿no? Pero es una ética que todos sabemos, que todos los guías sabemos, que es, en primero, hacer honor a la verdad, ¿no? La verdad histórica. No podemos estar inventando cosas, ¿no? Porque es como que cualquier profesional se ponga a ejercer una carrera y empiece a inventar cualquier cosa que no tiene que ver con la profesión en la que está usurpando, ¿no? Así que sí, es una pena, la verdad, las cosas que usan, ¿no?
Claro, y justo lo que comentas está ligado, ¿no?, al tema de la informalidad que existe también en los guías, ¿no? Porque hemos visto de que existen no solo, bueno, no sé si bueno, en Lima, en todas las regiones en realidad, porque he ido a Cusco, he ido, bueno, a Arequipa, ¿no?, en donde hay, no sé si sea el término correcto, pero turísticamente son, ¿no?, como que los más vendidos, los más comercializados, sí, ¿no? Entonces, existe demasiada informalidad en los guías, en los prestadores de servicios en general.
Exacto.
¿Tú cómo has visto que se ha estado como combatiendo, ¿no?, esta problemática, uh-huh, al menos en los guías? Uh-huh. ¿Sí has visto que el Estado, el gobierno, hay iniciativas que sí están empezando a erradicar este tipo de problemáticas?
Sí. Bueno, esto de los Free Walking Tours es un fenómeno mundial. O sea, no solamente pasa aquí en Lima, pasa en todos sitios, ¿no? Ya lo has dicho, en Cusco, en España están en un pie de guerra entre los guías oficiales contra esto. Y bueno, en fin, está pasando en Inglaterra, en muchos sitios. Lima no podía quedar ¿no?, un poco alejada de toda esta situación. Y cada vez hay más. La verdad es que es bueno saber, los chicos de Agotur y Apegotur, por ejemplo, han estado impulsando un poco en coordinación con Mincetur y con todas las autoridades, fiscalizaciones. Y cada vez se hacen más seguidas, cosa que me parece muy, muy buena idea. No es tanto como quisiéramos, pero ya es algo. Y seguro que va a ser cada vez mejor, ¿no? Sin embargo, pese a eso, existen todavía más y yo estoy seguro que van a haber muchos más. ¿Por qué? El turismo va a seguir creciendo, cada vez va a haber más turistas, cada vez va a haber más oportunidad de negocio, entonces cada vez va a haber más de este tipo de gente que hace ese tipo de que ejerce ese tipo de la carrera sin ser guías, ¿no? Entonces, y también ya las normas están saliendo también, están siendo un poco más estrictas, pero igual, la informalidad es una cosa que damos, que está en todos sitios, no solamente en el turismo, ¿no? Entonces, nosotros los guías no vivimos en una torre de cristal, claro, ¿no? Entonces, nos iba a pasar sí o sí y nos está pasando. Entonces, la única manera de enfrentarnos a esto es, claro, pidiendo que el Estado ejerza, ¿no?, su autoridad, que lo está haciendo poco a poco, muy tibiamente, pero ya está haciendo algo. De repente también hacer cosas imaginativas como lo que está haciendo los guías de España, ¿no? Por ejemplo, ellos están yendo a programas de radio, a programas de televisión. El Facebook de la Asociación de Guías de España, por ejemplo, en el Facebook se ven videos de ellos mismos, los 6-7 guías en diferentes idiomas que dominan ellos, pidiéndole a los turistas, cuando venga, contrate un guía oficial por tal y tal y tal razón, ¿no? Porque también la competencia es leal que hace esta gente, ¿no? O sea, los guías en España, nosotros también acá tenemos que presentar nuestros recibos por honorarios, pagar nuestros impuestos, mientras que esta gente no hace nada de eso. Y encima esta gente tiende digamos, a la estafa, ¿no? Porque dicen Free Walking Tour que de free no tiene nada, porque al final tienes que pasar, todo el mundo pasa a dejar una moneda, ¿no? Y quieras que no, dejas alguna moneda. Entonces, de free no tiene nada. Y otra cosa que podríamos hacer los guías es, si te das cuenta de lo que hacen los Free Walking Tour, siempre están en los mismos sitios, ¿no? O sea, siempre es Plaza de Armas, Plaza San Martín. Entonces, romper un poco ese círculo y empezar a ver que hay una Lima más allá de esta Lima de dos plazas, ¿no? Hay cosas más afuera que es interesante que conocieran también los extranjeros. Solo que estamos en nuestra zona de confort y no salimos de eso, ¿no? Entonces, los guías tenemos que empezar a usar opciones, oportunidades, experiencias, lugares, temáticas completamente diferentes que no van a ser nunca los Free Walking Tours, ¿no? Segurísimo de eso.
Bueno, justo comentabas, entonces, digamos, la informalidad en lo que respecta al guiado del turismo estaría, digamos, menguando a lo que es la experiencia turística y desmotivando, no sé si desmotivando, digamos, o quizás frenando el hecho de quizás el visitante pueda volver, ya que quizás va a manejar un mismo speech, va a manejar la misma información y no va a motivar a que el turista vuelva.
Exacto. Sí, yo creo que los free walking tours normalmente son el fast food del guiado, ¿no? O sea, en el sentido de que todo es muy industrializado, ¿no? El que dice uno, dice el otro, entonces no le da esa calidez humana que sí le puede dar un guía bien informado, bien profesional. Entonces, sí, es cierto que es una cosa muy problemática también porque dentro de los, digamos, de parámetro de calidad de turismo, yo he visto en TripAdvisor, por ejemplo, comentarios de turistas que han criticado al Free Walking Tour, ¿eh? Pero, o sea, es fácil, entran nada más y ven opiniones y desde malo, malísimo, estafa, muchas cosas como por el estilo, ¿vale? Entonces, entonces eso también parece que el Estado no se da cuenta que redunda, o sea, juega en contra nosotros, o sea, el turismo en general, no solamente contra los guías, porque hacemos un montón de inversión de dinero para atraer turistas con la marca Perú aquí. Y lo que atrae a los turistas es la marca Perú es la arqueología, el arte, la cultura, la gastronomía. Uh-huh. Entonces, esas cosas las ponemos en manos de neófitos, de amateurs, de gente que no tiene idea de lo que está hablando. Entonces, imagínate en manos de quién estamos poniendo todo ese atractivo que hace que la gente venga. O sea, cuando la gente se vaya de acá, se va a ir con esa idea de que los guías turísticos, los free walking tour, bueno, nos meten a todos en el mismo saco, o sea, que los guías somos, pues, de una calidad, pues, elemental, ¿no? Entonces, claro, parece mentira, no es solo que reclamamos porque nos afecta nuestra chamba, que sí, sino también porque afecta el turismo en general. Y como dije al principio, el turismo es un sistema. Uh-huh. O sea, aquí funcionamos todos en cadena. O sea, no es que solamente le afecta al guía, no, le afecta al guía, la imagen del Perú, y en la imagen del Perú pues están los hoteleros, los administradores turísticos y todo, ¿no? O sea, es una cadena grandota, ¿no?
Ahí tiene ese efecto multiplicador.
Un efecto multiplicador, es un efecto dominó terrible. Por eso yo creo que claro, no podemos poner en manos de gente como no preparada este tipo de actividades, ¿no? Sí.
Y una consulta, ya para finalizar, en este tema de la generación de nuevas experiencias, bueno, el guía está también constantemente informándose, ¿no? ¿Tú cómo has visto sobre las potencialidades que, bueno, en este caso tiene, no sé, Lima, para ofrecer más de lo que del itinerario normal que se vende o convencional que se vende, ¿no? ¿Tú qué otras opciones recomendarías?
Sí.
Ahora que ya se viene también, ay, no, ya, muchacho, que queda un corte, ya, porque pensé que ahora que se viene ya 28.
Ya, otra vez. Vamos a pasar.
Nada, ahora que se viene ya en los próximos feriados, ¿tú qué otras opciones sugieres, no, que estos operadores o las personas vayan a visitar, no? O se empiecen a generar esas nuevas experiencias.
Sí, ya hay, o sea, hay unas plataformas como Airbnb Experiences, por ejemplo, o bueno, hoy hay más, tres o cuatro más, que ya tienen experiencias en Lima muy interesantes, y las experiencias a nivel mundial, no lo digo yo, lo dicen las noticias de turismo internacional, son lo que más va a vender, o sea, después de la hotelería y después de la comida, las experiencias turísticas van a entrar en un boom tremendo. Entonces, aquí en Lima ya existe, por ejemplo, se me viene a la mente a los chicos de Haku Tours, por ejemplo, ellos nos llevan a Villa María del Triunfo, perdón, a Villa El Salvador, a construir escuelitas en los cerros que están bien, ¿no? Y haces, casi visitas el Muro de la Vergüenza, ¿no? Que separa los dos distritos de la que ha salido en las noticias, incluso en el extranjero. O sea, hay unos chicos, me parece que el nombre es Bike Tour, no recuerdo bien, que son, creo, los chicos que hacen tours en bicicleta en todo el centro de Lima, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hay, no es que no haya, hay gente que está haciendo cosas por el estilo, pero podríamos hacer más. Se me viene a la mente, no sé, explotar un poco más, bueno, con todos sus defectos, el Callao es un sitio hermoso.
Oh, sí.
¿Vale? O sea, el Real Felipe, por ejemplo, es una cosa que está casi desperdiciada, ¿no? Es uno de los lugares más poderosos de la colonia, ¿no? Es imposible tomar ese, y nunca llevamos gente por allá, alrededor de Callao Monumental también. No sé, hay una nueva tendencia en Alemania, bueno, en Europa en general, que se llama Be Local, ¿no? O sea, ser local. Entonces, los turistas lo que quieren es que el guía, en este caso, te lleve a un sitio a donde va él a comprar, a comer, a tomarse la cerveza, que también tienen historias, ¿no? Entonces, cada vez hay más fuerza en eso. Aquí todavía no hay mucho.
Esa tendencia,
¿no? Entonces, y aquí yo creo, yo mismo a veces pienso, espero tener tiempo en el futuro, en que mi barrio podría ser tranquilamente un barrio que podría encajar en un... Porque mi barrio tiene historia, hay un edificio que tiene esto,
toda una experiencia.
Y toda una experiencia. Entonces, no, incluso el centro de Lima, que parece agotado, hay temáticas.
El centro histórico, ¿no?
El centro histórico, parece que ya está agotado, pero, a ver, tenemos 484 años de historia española y miles de historia prehispánica, ¿no? Antes, aquí en Lima. Entonces... podrían salir temas variados, muchos, simplemente lo que falta es, claro, ponerse a investigar, ponerse a empaquetar todo eso en un guión. No es un trabajo que todo el mundo quiera hacer, ¿no? Porque amerita invertir horas en comprar libros, estudiar, todo, pero hay que hacerlo, ¿no? En un momento hay que hacerlo y seguro que lo vamos a hacer, ¿no?
Claro, Pablo. ¿Y qué mejor, digamos, que dentro del equipo, digamos, de diseño, experiencias, forme parte el guía o que sea el impulsor de estos nuevos, de estas nuevas experiencias, ¿no? Como lo mencionabas, entonces juega un rol importante en muchas de las etapas de lo que es, digamos, el viaje, ¿no?
Es cierto, completamente lleno. Y justamente me estoy olvidando de eso, de que el guía ya está, pues, mutando su papel de ser una persona, como les dije hace un rato, conocedora, que tiene que serlo, pero no, ya no solamente eso, sino también, como les dije hace un rato, un dinamizador de experiencias, alguien que ya esté preparado también para, por ejemplo, porque una experiencia muchas veces se prescinde de lo histórico. Me refiero a, por ejemplo, no sé, un trabajo con artesanos de, no sé, de un sitio, ¿no? Entonces ahí ya, digamos, no hay fechas, no hay explicaciones antropológicas, hay conexión entre la persona que visita y el artesano que es visitado. Entonces, ¿cómo el guía se coloca ahí como una persona que equilibra, digamos, esa experiencia, ¿no? Entonces, ya tenemos que dejar de pensar el guía como una persona que solamente sabe fechas e historias, y también es ahora también una persona que digamos, que toca el lado humano, el lado dinámico, ¿no? El lado experiencial, ¿no? Que es completamente nuevo y completamente importante ahora. Pero yo creo que las futuras generaciones de guías ya lo están entendiendo, ¿no? Ya lo están entendiendo.
Y justo para estas futuras generaciones de guías, ¿tú qué recomendaciones les darías a estas personas que se están ya formando, ¿no? Como guías,
sí.
O para ser guías oficiales.
Sí. Buena pregunta. Yo como docente les suelo decir a los chicos justamente eso, que, o sea, entre las obligaciones que le doy es, por ejemplo, quiero que me guíen en el centro, le digo, pero pobre de ustedes que me hagan el guiado típico que todo el mundo me hace. No, quiero que me rompan
el guiado fast food
de Free Walking Tour. No, digo, hay un guiado que te salga del corazón y les doy el tema libre, ¿vale? Que te salga del corazón. Entonces, por ejemplo, si a mí, yo soy amante, apasionado de la literatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, si a mí alguien me dice, oye, haz un guiado que a ti te salga del corazón, yo voy a hacer un tour de literatura en Lima, porque me apasiona la literatura, ¿vale? Entonces, de repente, ustedes, pues, su pasión es los bares, de repente, ¿no?
¿Por qué le...?
Hacen indirectas, o sea, ¿no? Y se hace que el tour de los bares, la bohemia de Lima, que está tan abandonada, ¿no? También, entonces, qué sé yo, o cualquier tema así. Entonces, y yo creo que muchos de ellos, de estos chicos nuevos, que las nuevas jornadas de guías que van a salir, ya están con eso, yo, mi compromiso de docente es darles información sobre lo que está pasando en el mundo también, no solamente en el Perú, y les hablo mucho de eso que les digo, ¿no? Las experiencias que vienen y todo ese tipo de cosas, porque si no nos diferenciamos y hacemos lo mismo que todo el mundo está haciendo, morimos, ¿no? Entonces, hay que diferenciarse. Se vienen nuevas amenazas, no solamente los free walking tours son una amenaza, también, por ejemplo, las nuevas tecnologías, ¿no? Ya hay objetos que reemplazan a guías, ¿no? Entonces, en museos, sí, entonces cierto, tenemos que... por ejemplo, las audioguías son del año 52, si no me equivoco, en Holanda, y creyeron que en ese momento los guías iban a desaparecer. Pero no, los guías se adaptaron. Entonces, estas nuevas cosas que vienen también hay que adaptarse, o hay que sacarle la vuelta presentando algo que el robot no puede presentar, que es el corazón, el espíritu, la pasión, la humanidad, eso que le gusta mucho al extranjero cuando llega a un país, que es sentirse como en casa, ¿no? Y el guía se tiene que encargar de eso, ¿no? Hacerte sentir como que estás en casa, ¿no? Un buen anfitrión.
Wow, Pablo, hay mucho por rebanar
sí,
en estos
sí,
temas.
Sí, es un mundo. Sí,
ya habrá una segunda parte.
Sí, seguro, yo encantado, ¿no? Encantado de volver y sí, seguramente que podemos hablar dentro del mundo del guiado más, ¿no? Hay mucho más ángulos de todo esto en lo que podemos hablar.
Muchísimas gracias, Pablo, por el espacio
gracias
brindado
a, ustedes, chicos,
a toda la comunidad de Sumados. Seguramente va a haber más oportunidades.
Sí, de hecho.
Para otros temas también.
Sí, claro, claro.
El sector turismo es bastante amplio.
Muchísimo.
Muy dinámico.
Sí, sí, gracias.
Bueno, listo, chicos. Nos estamos viendo entonces en la siguiente sección de entrevistados. Gracias, Pablo.
Chao, chao.
Chao, chao. Gracias.